came here today committed to show our respect, to honor.
Estados Unidos rinde homenaje a sus veteranos de guerra. El gobierno de Washington trata de incrementar comercio con China.
El primero y el único paciente de ébola.
Y con salida del hospital del doctor Craig Spencer, no hay casos de ébola en Estados Unidos.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Martin Kirchhoff en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Este martes, la nación estadounidense honró a quienes han servido en las Fuerzas Armadas de la Nación en este Día de los Veteranos. La celebración de la fecha comenzó en el histórico Día del Armisticio, en 1919, cuando se dio por terminada la Primera Guerra Mundial entre Alemania y las naciones aliadas. Después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, pasó a tener el nombre que hoy lo describe. En el Cementerio Nacional de Arlington, en las afueras de la capital estadounidense, el vicepresidente Joe Biden colocó una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido.
We stand here today committed to show our respect, to honor.
Hoy estamos aquí para demostrar nuestro respeto, para rendir homenaje y para reconocer nuestra responsabilidad de cuidar a nuestros veteranos y a quienes ponen sus vidas en riesgo.
The 9/11 generation.
La generación del 11 de septiembre de 2001 asumió una responsabilidad que fue mucho más allá de las bases y el campo de batalla. Ellos estaban preparados, por ejemplo, para perseguir a Osama Bin Laden hasta las puertas del infierno, y lo hicieron. Estados Unidos nunca ha pedido tanto en un periodo tan sostenido a una fuerza voluntaria, y como muchas generaciones previas, estos guerreros han pagado un precio demasiado alto. Aparte de los actos solemnes, a lo largo de toda la nación se realizan eventos especiales y desfiles para reconocer la labor que día a día realizan los hombres y mujeres de los servicios armados de los Estados Unidos. La noche de este martes se llevó a cabo el llamado Concierto al Valor, en el cual participaron estrellas como Bruce Springsteen, Carrie Underwood, Eminem y Rihanna, entre otros, con invitados especiales como Tom Hanks, Will Smith, Oprah Winfrey y Meryl Streep. Grandes expectativas generaron en el mundo los encuentros no programados que sostuvieron los presidentes de Estados Unidos y Rusia en el marco de la cumbre de la APEC en Pekín.
Los tres encuentros cara a cara en China entre el presidente Barack Obama y su contraparte ruso Vladimir Putin no dieron señales de mejoría en una relación que parece estar en su peor estado desde la Guerra Fría. Ambos mandatarios coincidieron en China durante la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Según la Casa Blanca, Obama y Putin sostuvieron breves conversaciones. Durante ellas, al margen del encuentro, ambos hablaron de dos de los temas que precisamente han tensionado los lazos entre Washington y Moscú: el creciente conflicto en Ucrania y el apoyo ruso al gobierno de Siria. Las negociaciones nucleares con Irán también formaron parte de los acercamientos. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el presidente de China, Xi Jinping, iniciaron dos días de conversaciones bilaterales. Obama le dijo al líder chino que espera llevar la relación entre los dos países a nuevas alturas. Según el mandatario estadounidense, cuando Washington y Pekín trabajan juntos, todo el planeta se beneficia. Xi Jinping, de manera más moderada, usó una metáfora para declarar que la relación se fortalecerá poco a poco. Desde el inicio de su visita, Obama ha mantenido un tono conciliatorio y ha afirmado que Estados Unidos recibe con beneplácito el ascenso de una China próspera y estable. Asimismo, el presidente no ha escatimado en referencias para instar cambios en el gigante asiático en temas como robo cibernético para ganancias comerciales.
Miramos a China para que cree un campo de juego más nivelado en el que las compañías extranjeras sean tratadas equitativamente, para que puedan competir de manera justa con compañías chinas. Miramos a China para que se convierta en una economía innovadora que valore la protección de los derechos de propiedad intelectual.
La noche del martes, después del encuentro, Obama, el secretario de Estado John Kerry y el embajador de Estados Unidos en China asistieron a una cena auspiciada por el presidente Xi. El miércoles, Obama y Xi tendrán conversaciones formales y a fondo, donde se espera que cada uno traiga puntos en común y temas que generan sospechas entre las dos economías más grandes del planeta. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Y las posibilidades de generar oportunidades de comercio con una alianza aún más grande que la de la Unión Europea comenzaron a concretarse.
Previo a su reunión bilateral, China y Estados Unidos ya entregaron resultados concretos. Ambos acordaron levantar aranceles de productos tecnológicos.
Que son dos rivales que se están teniendo una relación un poco tensa porque están buscando cómo mejorar sus mercados.
Las sesiones de trabajo del Foro de la Asociación Económica Asia-Pacífico incluyeron a los líderes que, a pesar de sus agendas particulares, pretendían ventilar sus ideas para promover el libre comercio y el desarrollo de infraestructuras que faciliten los intercambios, temas cruciales para todos los miembros de la cumbre, pero sobre todo para China, que busca extender la influencia generada por su enorme mercado de casi 1.400 millones de personas.
Se trata de una histórica decisión que llevará a la integración económica regional de Asia-Pacífico a un nivel superior.
En las próximas horas, el anfitrión de la fiesta, el presidente Xi Jinping, recibirá y escuchará frente a frente los planes comerciales que tiene su par estadounidense, Barack Obama.
La agenda del presidente es cómo lograr que más compañías americanas entren en el mercado chino. Esa es la agenda principal de los Estados Unidos.
Y es que el presidente Obama ha dejado claro el objetivo a cumplir en esta nueva cita.
Podemos hacer más para recudir barreras para el comercio y el crecimiento económico.
Pero no solo potencias como Estados Unidos y China serían los mayores beneficiarios con la alianza. Los países latinos que integran a APEC, México, Chile y Perú, promocionaron su cultura durante la cumbre china y otros como Colombia y Panamá, que persiguen su inclusión en la APEC, podrían beneficiarse con los resultados del encuentro.
Yo creo que en esta situación América Latina está de ganar, porque tiene dos grandes clientes que están dispuestos a comprar sus materias primas.
Las reuniones del presidente estadounidense Barack Obama y el jefe del partido chino Xi Jinping se producirán la noche de este martes y el miércoles. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
La ciudad de Nueva York fue declarada libre de ébola luego de que el médico contagiado del virus, Craig Spencer, fuera dado de alta. El propio alcalde, Bill de Blasio, acompañó a Spencer durante su primera presentación pública desde que fue internado.
Con aplausos fue recibido el doctor Craig Spencer y su equipo médico del Hospital Bellevue en Nueva York tras el anuncio con el que fue dado de alta.
El primero y el único paciente de ébola en la ciudad de Nueva York se han recuperado.
Así el alcalde Bill de Blasio también dio un parte de tranquilidad para la ciudad de Nueva York al declararla libre del ébola e insistió en que el tratamiento recibido por el doctor Spencer, a quien catalogó de héroe por su trabajo como voluntario con Médicos Sin Fronteras en África Occidental, fue exitoso.
Recibí un tratamiento médico de un nivel excepcional, apoyo y aliento por parte de todo el personal médico y administrativo.
Spencer fue internado el 23 de octubre con síntomas del virus tras regresar de Guinea, donde estuvo trabajando como voluntario de Médicos Sin Fronteras atendiendo pacientes con ébola.
Hoy estoy saludable y no presento peligro de contagiar a otros. Mi detección y reporte temprano, así como el haberme recuperado de ébola, demuestra qué tan efectivos son los protocolos establecidos para los trabajadores médicos que regresan de África Occidental. Yo soy un ejemplo viviente de cómo funcionan esos protocolos y cómo la detección temprana es determinante para sobrevivir al ébola y no transmitirlo a otros.
De acuerdo a las autoridades de salud, por los próximos 21 días, las más de 100 personas que han estado involucradas en el cuidado del doctor Craig Spencer estarán bajo observación para asegurarse que no desarrollan ningún síntoma.
Se están tomando todas las precauciones para mantener seguros a los neoyorquinos. No hay razón para alarmarse. Ébola solo se puede contraer por contacto directo con sangre u otros fluidos corporales de una persona infectada.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
El doctor Spencer manifestó preocupación por quienes aún ayudan a combatir el flagelo.
Please join me in turning our attention back to West Africa.
Por favor, centremos nuestra atención de vuelta en África Occidental y aseguremos que los médicos voluntarios y otros trabajadores de ayuda no enfrenten el estigma y las amenazas al regreso a sus labores. Los voluntarios necesitan el apoyo de todos para ayudar en la lucha contra este brote en su propio punto de origen. Estas son las noticias desde Washington. La La caída de los precios mundiales del petróleo constituye otro dolor de cabeza para la ya golpeada economía venezolana. La principal fortaleza de las finanzas del país cada vez se debilitan más, como lo concluyen expertos consultados por La Voz de América.
La década dorada de los precios del petróleo sobre los $100 ya es historia y los países productores de América Latina deben acomodarse a un nuevo contexto económico. En tal sentido, el experto petrolero Isaac Mencía afirma que la disminución sostenida del precio del crudo es percibido como un duro golpe, especialmente para los países productores como Venezuela.
Sobre todo porque parecen existir factores, tanto del lado de la oferta como de la demanda en el mercado petrolero, que podrían hacer realizable el que se mantenga esa caída en los precios del petróleo.
Pero el panorama no es tan negro para los países importadores de la región, según lo plantea el experto petrolero José Toro Hardy.
Y los que tienen que importar petróleo van a beneficiarse de una etapa de precios bajos. Eso es buenas noticias para algunos países.
El panorama en Venezuela se debate entre el pesimismo y las explicaciones del gobierno frente al fenómeno de los precios bajos del petróleo. Pero el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, asegura que la desestabilización económica en el país es solo el brazo de la guerra que se cierne contra Venezuela.
Porque creen que con eso se va a acabar la revolución. Pónganme el petróleo a cero. Y quienes pagarán las consecuencias no será el pueblo.
Mientras el gobierno venezolano esgrime argumentos de tipo político para explicar el fenómeno con razones económicas, diversos analistas aseguran que en cambio países como Colombia, Ecuador y Bolivia podrían beneficiarse de un menor precio del petróleo, lo que impulsaría su aparato productivo para diversificar sus economías. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas, los conciertos, las noticias. Música country con Luis Alberto Bacal desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
1, 2, 3.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Matt Damon volverá a interpretar el papel de Jason Bourne en la próxima película de la franquicia en 2016. Damon confirmó la noticia que dio a conocer el fin de semana su amigo Ben Affleck durante una entrevista con Entertainment Television.
What's in Paris?
It's a name, Jason Bourne.
Let's see if the Paris.
El director Paul Greengrass, quien dirigió la segunda y tercera cintas de la trilogía, dirigirá también este cuarto filme. Siguiendo los pasos de Taylor Swift, el cantante country Jason Aldean retiró del servicio de música por suscripción Spotify su sexto y más reciente álbum, All Boots New Dirt, que estuvo disponible desde su lanzamiento el 7 de octubre. El álbum ha vendido 467 mil copias y llegó al número uno en la lista de las 200 de Billboard. No obstante, los álbumes anteriores de Aldean siguen disponibles en Spotify. El expresidente Bill Clinton fue honrado con un premio honorario del Instituto de Jazz Thelonious Monk por su exaltación del jazz durante los 8 años de su presidencia. Clinton recibió el premio en un concierto de gala en Los Ángeles el lunes, al que asistieron grandes del jazz como Quincy Jones y Herbie Hancock. En Nueva York, la revista Glamour entregó sus premios anuales a la Mujer del Año y entre las homenajeadas estuvieron la ganadora del Oscar, Lupita Nyong'o, la actriz transexual de Orange is the New Black, Laverne Cox, la modista Sarah Burton y la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, así como Chelsea Clinton, en su primera aparición pública desde que tuvo a su hija Charlotte. La ceremonia se realizó en el Carnegie Hall. Y el popular Sesame Street celebró el lunes sus 45 años en el aire como el programa infantil que mayor tiempo tiene en la televisión estadounidense. Mil felicidades al equipo de Sesame Street. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo desde Washington. Les informó Betty Janet Endara.
La la la, whatever. La la la, it doesn't matter. La la la, oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yolconda Tapia conversa con el profesor Félix Martín, analista político y docente de Ciencias Políticas y Política Internacional en la Universidad Internacional de la Florida, en torno a la gira que realiza el presidente Obama por Asia.
Son, bueno, económica y comercial sí son, pero también tienen un trasfondo muy importante de la seguridad y el equilibrio de poderes en esa importante zona del mundo. Como usted conoce, hay un diferendo marítimo sobre unas islas entre Japón y China, que las islas Senkaku en japonés y Diaoyu en mandarín. Y esas islas pues son reclamadas por el Japón y hace dos años los chinos reclamaron el control de esas islas y han extendido su control del espacio aéreo sobre ellos. Los Estados Unidos reaccionaron apoyando a Japón y es importante que los Estados Unidos demuestren ello. Apoyo por Japón, que se siente muy preocupado por la hegemonía que está creciendo, la hegemonía china creciendo en la cuenca del Pacífico. De manera que eso tiene un trasfondo importante político y de equilibrio de poderes internacional, especialmente en esa parte del mundo. Pero desde el punto de vista económico, desde luego, tiene grandes importancias para los Estados Unidos y los chinos. Los Estados Unidos estamos interesados en llegar a un acuerdo de inversión mutua entre China y los Estados Unidos. Segundo, los Estados Unidos le interesa acelerar la asociación transpacífica en esa parte del mundo. Los Estados Unidos necesita que los chinos abran importantes sectores de mercado que han sido prohibidos para las inversiones americanas en esas partes. Sin embargo, los chinos se han beneficiado de una política de comercio abierto en los Estados Unidos, pero los chinos no han reciprocado de la misma forma. De manera que para Obama es importante traer inversión norteamericana a China y que los chinos permitan esa entrada de compañías norteamericanas allí por las condiciones ya explicadas.
Claro, claro, por supuesto, porque además China ha expandido su comercio de manera muy importante, no solamente en Estados Unidos, sino también en América Latina. Profesor Martín, ¿cómo anticipa usted que se realice la visita del presidente Obama a Myanmar? ¿Es su próxima parada? ¿Qué impacto tiene esta visita?
Bueno, Myanmar es una república que ha vivido bajo gobierno militar desde el año 1968. Hay un importante frente disidente allí que ha sido atropellado. Hay una minoría islámica que ha sido también atropellada lamentablemente en estos últimos días. Y los Estados Unidos y sobre todo el presidente Obama ha ido moviendo poco a poco la política de ese gobierno militar a una apertura mayor política, dándole oportunidad a esos grupos disidentes y esos grupos minoritarios a que sean incluidos dentro del espacio político de Myanmar. Y para el presidente de los Estados Unidos es importante demostrar un éxito en la política exterior de este país para calmar un poco el voto nacional, para demostrar que el presidente no solo se preocupa por cuestiones económicas, de seguridad y políticas, sino también se preocupa por cuestiones fundamentales de la humanidad y los derechos humanos de ciertas personas en otras partes del mundo. No obstante, no se puede olvidar que Myanmar es fronterizo con China y como los Estados Unidos tienen una estrategia de ir creando una serie de pequeños aliados alrededor de China, como es India, como es Myanmar y como es desde luego Tailandia y Vietnam, pues eso es parte también de la política exterior de los Estados Unidos.
Ahí escuchaban al profesor Félix Martín, analista político y docente de la Universidad Internacional de la Florida. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. Es catalogado como uno de los procedimientos no invasivos que tiene tanto hombre como mujer esperando en fila para ser sometidos a ellos. Para los que temían sobre sus efectos, una nueva investigación sugiere que estos tratamientos podrían ser hasta más seguros de lo que uno piensa.
El Botox, tratamientos láser para la piel y los rellenos, son vistos como la fuente de la juventud eterna, pero con tantos cuentos tenebrosos sobre párpados caídos, problemas de pigmentación y morros de silicona, muchos son cautelosos. Sin embargo, un nuevo estudio concluyó que estos eventos adversos son relativamente escasos. Investigadores en la Universidad de Northwestern evaluaron más de 20,000 procedimientos cosméticos en clínicas dermatológicas por todo Estados Unidos. Encontraron que solo el 1% de cada 400 procedimientos provocó algún problema. De estos, las inyecciones de relleno aparentan ser las más riesgosas, debido probablemente a que son de larga duración y son consideradas más invasivas que otros procedimientos cosméticos. Pero manténgase alerta, ya que los resultados negativos, aunque infrecuentes, no significan que no sucedan. La mejor forma de protegerse es ver a un médico especialista en cada tratamiento. Pregunte sobre los riesgos y no importa lo que haga, no se arriesgue por alguien que no es un médico profesional entrenado. De otras formas, podría arriesgar salir de la sala cosmética con una cara no muy feliz. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Investigadores y cinematógrafos utilizan un adorable robot ambulante vestido de bebé pingüino para espiar a las colonias de pingüinos emperadores en la Antártida.
Conozcan a esta pequeña criatura, la herramienta más avanzada para la investigación sobre los pingüinos, uno de los animales más esquivos y privados frente a las aproximaciones de humanos. Al pingüino emperador no le gustan los extraños, lo que dificulta en extremo la recolección de datos e información sobre su estado de salud y patrones de comportamiento. Es ahí donde hace su entrada la cámara pingüino, diseñada para acercarse a la colonia, haciéndose pasar simplemente por otro adorable polluelo, cuando en realidad es un benevolente espía, algo que los científicos nunca habían podido lograr. Previamente hubo otras 5 versiones de pingüino rodante, pero todos ellos fracasaron en su estrategia de engañar a la colonia. Sin embargo, la ternura que proyecta este polluelo cámara ha logrado ganarse el afecto de estas aves no voladoras. Actualmente, el peludo bebé robot está equipado con una cámara, pero hay planes de añadir sensores que les permitirá a los investigadores recoger información de las etiquetas radiales y así poder monitorear autónomamente las señales vitales de los pingüinos, lo que dará a los científicos un punto de observación sin precedentes a una de las criaturas más tímidas del mundo. El estudio fue publicado por la revista Nature Methods. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, este martes llegaron a ciudades del nororiente de Irak nuevos refuerzos para las Fuerzas Armadas estadounidenses con el fin de apoyar en labores estratégicas a sus pares iraquíes en la lucha contra el autodenominado Estado Islámico.
La amenaza y ataques del autodenominado Estado Islámico no solo han obligado a la creación de una coalición para eliminar al grupo terrorista, sino también la incursión de militares veteranos extranjeros a las fuerzas kurdas, como la Unidad de Protección Popular. Este es el caso de un estadounidense que se identificó como Jeremy Dale Woodward. Se unió a estas fuerzas tras su servicio militar a Estados Unidos por 8 años.
He hablado con varias personas kurdas en los últimos años y he conocido a varios de ellos. Es simplemente injusto lo que está pasando con su libertad. El autodenominado Estado Islámico prácticamente ha tomado el control, haciendo que las personas tengan que huir de sus hogares y matando a personas inocentes. Muchos de nosotros no queremos quedarnos quietos y por eso hemos decidido venir y luchar.
Por una razón tan poderosa como la de Jeremy Dale, este soldado austriaco decidió unirse a la lucha contra el autodenominado Estado Islámico.
Lo que está haciendo el EI aquí es muy malo y todo el mundo está viendo, pero nadie apoya. Creo que tenemos que detenerlos antes de que se vayan a nuestros hogares en Europa.
Mientras tanto, la lucha por el control de la ciudad de Kobani en Siria continúa. Una humarada blanca se puede ver desde la distancia, lo que marca 2 meses de fuertes enfrentamientos entre fuerzas kurdas, bombardeos por parte de la coalición en contra del autodenominado Estado Islámico. Esta ciudad ha sido una prueba de fuego para las fuerzas de la coalición dirigidas por Estados Unidos. También es de las pocas que permite coordinar un ataque aéreo con soldados en el terreno. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
El gobernador del estado de Missouri, Jay Nixon, hizo un llamado a la calma a los habitantes de la ciudad de Ferguson, donde nuevamente se han registrado protestas, y anunció que los miembros de la patrulla del estado, la policía de San Luis y la policía del condado, van a operar como un comando unificado para proteger al público y que la Guardia Nacional estará disponible cuando se determine que sea necesario. Estas medidas no se están tomando porque estamos convencidos de que ocurrirán actos de violencia, sino porque tenemos la responsabilidad de prepararnos para cualquier contingencia. El público lo exige y yo lo exijo. Las declaraciones del gobernador Jay Nixon tienen lugar luego de una jornada violenta durante todo el fin de semana entre policías y manifestantes, quienes esperan la decisión de un juez que determinará si se levantarán cargos contra el policía de raza blanca Darren Wilson, quien abatió al joven afroamericano Michael Brown, de 18 años, el pasado 9 de agosto. Las investigaciones revelan que hubo un forcejeo dentro del vehículo policial entre Brown y el oficial, lo cual habría obligado a este último a disparar. El exmandatario George Bush hijo, el 43º presidente de Estados Unidos, presentó un nuevo libro titulado Retrato de mi padre. Escribí este libro con la esperanza de que la gente entienda mejor que cuando se admira tanto, como todos admiramos a mi padre George Bush, él lo que ofrece es ayuda y apoyo. Eso para mí significa más que cualquier consejo que él nos pueda dar. La presentación tuvo lugar en College Station, en Texas, en el campus de la Universidad Texas A&M. La conversación entre el Bush 41 y el Bush 43 fue moderada por Andrew Card, quien fue jefe de gabinete de George Bush, hijo. Y al cierre, un gran concierto aquí en Washington que tiene lugar mientras realizamos nuestro programa, figura como la cortina final de las muchas actividades preparadas en el país por el Día de los Veteranos. Por cierto, el presidente Obama envió vía video un mensaje especial a la multitud y en especial a los veteranos.
And tonight, you'll hear their stories. Stories of courage and strength.
Esta noche escucharán sus historias, historias de valentía y fortaleza que les van a cortar la respiración, de tal manera que disfruten la noche y cuando regresen a sus casas, tratemos de encontrar las maneras de que nuestras escuelas, empresas y nuestras comunidades sirvan y ayuden a estos héroes tan bien como ellos nos han servido a nosotros. De eso precisamente se trata el Día de los Veteranos. Cerca de 800.000 personas se acercaron a la Alameda, una explanada en el centro de la capital estadounidense entre el Capitolio y el Monumento a Lincoln, para el denominado Concierto al Valor, donde, entre otros, actuarán Bruce Springsteen. Rihanna y Eminem. One sheep, two sheep, going cuckoo and cookie is cool key, but I'm actually weirder than you think, cause I'm friends with the La estrella de la música country, Carrie Underwood. Y el grupo heavy metal, Metallica. Los organizadores esperan que el concierto aumente la conciencia sobre organizaciones que ayudan a los veteranos de guerra después que dejan el servicio activo. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Un millón de gracias por su amable atención. En nombre de Margot Leilani Chovinger en la producción general, de Martin Kirschas en la sala de ingenieros y ante el micrófono de quien les habla, Leonardo Bonet, quien se despide, deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante. Just stay down this time.